como la fuerza de alternativa, porque no hay que olvidar que en mayor parte de países de América Latina, izquierda nunca fue la alternativa real a través del proceso electoral, parlamentario, lucha por la hegemonía social, etc. Que en América Latina la izquierda se transformaba en una alternativa solo dentro de la lucha antidictatura. Hay una sola excepción de la regla, que es Chile. Que después casi fue repetido por Perú, pero otras cosas no hay. Y claro que los procesos actuales amenazan a la izquierda de marginalizarlo otra vez. O sea, es una situación, si no hacer un avance, un esfuerzo de avanzar, tú no vas a quedar donde estás ahora, sino vas a caer. Vas a transformarse una vez, como volviéndose, regresando a lo donde, de donde hemos empezado, a los grupos propagandísticos de la izquierda de los años 20 o 30. Claro que el proceso no es nada fácil. Y lo que tú dijiste de México es absolutamente cierto. Es el primer revés grave de esta nueva izquierda. Creo que sabrán sacar las conclusiones. Algunos de ellos están en superficie, otros tal vez no. Es por eso que yo creo que, si me entendiste, de que yo digo que esta tercera izquierda va dentro de años a hacer lo que no pudieron hacer ni primero ni segundo, nada que se parezca. Pero yo creo que lo importante es de conservar, mantener la alternativa de izquierda, porque no se olviden de que todos los teóricos, ideólogos, etcétera, del neoliberalismo, ¿cuál es su punto principal? No que ellos son más fuertes que la izquierda, sino que la izquierda por lo general no tiene derecho de existir, que es izquierda innecesaria, que América Latina no tiene alternativas otros que el neoliberalismo y todo el resto es como el apéndice. Apéndice en el sistema de hombre y que este debe extinguirse como brontosaurus. Este es lo que ellos dicen, antes que nada en Argentina, algunos en México, etc. Entonces para la izquierda se da de la lucha doble, primero para mantenerse a flote en nueva situación internacional y local, segundo para ampliar su influencia y tercero para tener su proyecto, su propuesta, su alternativa, a proponerse y ser aceptado para el pueblo, para que éste lo vea como una de las posibles alternativas de poder. Cada uno de nosotros sabe que el partido, aunque no lo saben, claro, son europeos. El problema es que en Europa se da el voto ideológico. Y en América Latina, y por lo general en países del tercer mundo, el voto de masa siempre va al partido, al movimiento, que se considera como una alternativa del poder. Ahí el voto ideológico, que sea minoría, pero es la mía, no tiene gran cabida. Es de ahí que provienen las situaciones tan raras, por ejemplo, como Uruguay, donde el Partido Comunista, la izquierda, durante decenios tuvo un movimiento, una importancia enorme, el movimiento sindical, y en el momento de voto recibían 3%. ¿Por qué no fueron considerados como alternativa? Entonces, estas son las tareas que están ahora planteadas frente a esa izquierda. Mantenerse, ampliarse y presentarse a las masas como alternativa creíble del poder con su propia propuesta de la transformación radical de la sociedad. Esas son las tareas para los años 90. Si además de eso podrán llegar al gobierno en uno o dos países de América Latina, tanto mejor. Aunque los problemas para el momento están en poder solo en un país, en Haití. Una vez que sí llegarán no al poder, sino al gobierno, claro que los problemas serán todavía más numerosos. Otra vez lo mismo, ¿qué hacer con el ejército? ¿Qué hacer con el mercado dominado por transnacionales? ¿Qué hacer con sus productos en el mercado internacional dominado por ellos? Y muchos más. En fin de cuentas, ¿qué política haremos? En fin de cuentas, ¿qué sociedad vamos a tener? ¿Será la sociedad de mercado o de la regulación estatal? A esta pregunta ya tienen la respuesta, de mercado. Hasta algunos, los aficionados de los esquemas así fáciles, pero que se graban en la conciencia, dicen, vamos a tener la producción capitalista, la distribución social demócrata, el poder revolucionario popular. suena como algo utópico, etc. Pero yo creo que no menos, sino más utópico es de pensar que en América Latina de hoy es posible un socialismo estatista puro, o algo por el estilo. Ahora están buscando, como decirlo, sueltos, sin ser encadenados a ningún esquema y siempre basándose en lo real, en las contradicciones reales y en el interés de masas. Como ha dicho uno, en fin de cuentas, nuestro problema es muy sencillo. Hay que dar a las masas la mayor cantidad de la felicidad de que estamos capaces. El resto ya son medios. Este es el fin. Suena de modo muy religioso, pero en fin de cuentas es comprensible en América Latina de hoy. Solo que no fue la palabra felicidad, sino otro de estilo más corriente, se me olvidó como he dicho. Pero no fue bienestar, porque no se trata solo de eso. En grado no menor se trata de la dignidad. Bien, entonces seguiremos. Porque siempre tengo un sentimiento terrible 5 minutos al empezar a hablar de que ya estoy abusando, y creo que así lo es. En este caso, tal vez por estar en México hace un mes, en esta reunión de la izquierda, y querer de hacer llegar a vosotros más o menos las palabras y la mentalidad misma de la gente de izquierda de allá, razonando como ellos, y no como yo hubiera razonado siendo yo uno de ellos.
Creo que está pensando en las últimas intervenciones y la tendencia, la creencia nuestra, que es ya a entrar en el debate como que estaba planificado en la última parte o en la tarde, que es entrar a, evidentemente relacionado por lo que hemos escuchado otros países, pero a realizar una realidad tan diferente como la nuestra, donde pues, cosas como hay que se nombraba por el tema del partido constituyente de Tony y su visión de la socialdemocracia, por ejemplo, se planteaba el tema del Estado o la situación en Centroamérica y Sudamérica comparada con el Estado y con la situación en el centro, o por lo menos en todo el ámbito europeo. Creo que está pasando un poco esto. Aquí los planteamientos de sociedad civil, una serie de cosas se han empleado y se han mal empleado, evidentemente, los planteamientos de los comunistas, no de los partidos radicales, sino de apuntalamiento del sistema. Entonces, todo eso pesa un poco en que estamos analizando realidades muy diferentes y que, de alguna forma, la tecnología, al ser común, pues se presta aquí, de volverlo desde los francos, la tarde, ese momento, para hablar un poco de eso.
Tú sabes, yo creo que tú tienes verdad a medias. Yo creo que lo que está pesando no son solo las diferencias. Si todo eso hubiéramos reunido en Austria, las diferencias todavía mayores no se hubieran pesado. Yo creo que lo que pesa es precisamente la combinación de lo diferente, de tantas diferencias, pero también de tantas cosas en común que hay, hasta en la psicología. Y esta es una mezcla bastante peligrosa, ¿te entiendes? Cuando hay tantos problemas comunes, entonces a veces de veras las diferencias pesan porque se olvida detrás de este común lo diferente o detrás de lo diferente el común. Es una combinación de veras peligrosa para la discusión, pero que lo hace, yo creo, todavía más necesaria. Comenzando por lo común más sencillo. Se trata en todos los casos del mundo de izquierda. Y de la izquierda no como de la secta propagandística, sino de la izquierda como movimiento, de la izquierda como cultura. Yo creo que también a vosotros es más fácil de hablar con latinoamericanos que con austriacos, que sé yo, suizos o tal vez hasta franceses. Pero como se sabe, siempre las divergencias más agudas aparecen no entre los polos, sino entre los suyos. Pues que, ya,
La comida es de las 2:30.
2:30.